Vamos a contarles ahora que Leandro Santoro hace muy poquitos días tuiteaba desde su cuenta. Esto fue el 25 de junio, lo decía por el 24. Ayer, en el día del aniversario de su muerte, presentamos el proyecto de ley para crear el Museo Nacional del Tango Carlos Gardel. Es un gran proyecto que apunta a darle el lugar que se merece al tango argentino y a quien fue el primer artista popular de nuestro país. Y también durante el discurso que dio Santoro, dijo: si logramos que Gardel sea una figura de consenso, estaremos dando un paso para lograr una democracia más inclusiva y tolerante. Y vamos a establecer contacto con el diputado del Frente de Todos, Leandro Santoro, para hablar de qué se trata este proyecto y cómo surgió la iniciativa. Leandro, buenos días. Lautaro, Vero y Anita te saludan.
¿Qué tal, chicos? Buenos días. Gracias por llamarme.
Leandro, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos, te vimos junto a un montón de figuras que están vinculadas con el mundo del tango, de Gardel, en esta presentación del proyecto de ley para la creación del Museo Nacional del Tango.
Sí. Fue una iniciativa, la verdad, fue una actividad espectacular, que estaban todos, porque estaba la Tana Rinaldi, uh-huh, Silvio Soldán, Felipe Piña, Norita Lafón, bueno, infinidad de cantantes y productores de tango mandaron solicitudes, vinieron en el Café de Los Angelitos. Básicamente porque parece increíble que la ciudad y que la Argentina no tengan un lugar para recordar al artista popular más importante en nuestra historia. A partir de una iniciativa que me acerca a la Fundación Carlos Gardel, que es la custodia de los objetos y de los bienes de Gardel, por lo menos de muchos de ellos, partitura, guitarra, ropa, lo que se te ocurra, fotos, surgió la idea de poner todo ese patrimonio cultural al servicio de la sociedad en el marco de un museo nacional. Así que presentamos el proyecto y bueno, vamos a esperar ahora que se trate y después a ver si podemos encontrarle un lugar definitivo a todos estos objetos, que estamos hablando de colecciones de varios artistas que estarían dispuestos a donarla para que el Museo Nacional Carlos Gardel pueda ser un punto de referencia de la cultura del mundo.
¿Y hay alguna idea de dónde podría ser y a partir de cuándo, en base a después de la posibilidad de que se sancione esta ley?
Ellos propusieron el Palais de Glass, porque era el lugar donde Gardel fue a cantar y a bailar en su momento, incluso le pegaron un tiro a Gardel en el Palais de Glass. Hay una historia de una pelea que tuvo Gardel con una barra que terminó con un tiro en el abdomen, pero parecía que era un lugar que le interesaba mucho a él. Pero lo más importante, a ver, no lo puse, esto digo porque sé que hay gente de la cultura que algunos decían, bueno, mejor otro lugar, es para la discusión dónde tiene que estar emplazado. Lo importante es que el Estado Nacional asuma la custodia definitiva de todos estos objetos con la intención de mostrarlo y de encontrar un lugar para recordarlo a Gardel, sea en el Palais de Glass o sea donde sea.
Leandro, me gustaría ser optimista y decir, bueno, seguramente esto es una iniciativa que va a tener respaldo en diputados y en senadores, pero me imagino aún Juntos por el Cambio decir, no es momento para estar debatiendo estas cosas.
Es que no es por qué debatir.
La verdad es indiscutible, claro.
Mucha gente que sabe que existe esta colección, es privada, podríamos decir. Estamos hablando de, no sé, 25.000 artículos, 30.000 artículos del tango y casi 8.000 artículos sobre Gardel. Están, digamos, sin ser exhibidas, es una locura. Y la ciudad y la Argentina, ponete a pensar, no tiene un lugar para recordarlo a Gardel. Está la casita de Gardel, pobre, ahí en el Abasto, pero que está, digamos, muy desatendida, no es un lugar turístico atractivo. Y después hay un museo del tango, pero que nadie tiene del todo conocido, digamos. Con lo cual, si te pones a pensar, pareciera ser increíble que la ciudad y la Argentina no hayan pensado mucho antes la construcción de un lugar de esta naturaleza. Y como todo, viste, siempre además de tener impacto cultural, tiene impacto turístico, eso redunda en que se podría llegar a ser una excusa más para que la gente venga de vacaciones y de veraneo a la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, no creo que haya grandes conflictos en este tema, tampoco es un gran gasto público, porque está todo, digamos, lo que hay que buscar nada más es en la cuestión logística y arquitectónica y se resuelve.
Leandro, haciendo honor al nombre de nuestro programa, que es Rock and Roll, ¿cómo viste o qué pudiste saber de la reunión entre Carlos Melconian y Cristina Kirchner?
No, obviamente no supe nada, pero la vi bien, me parece que es razonable. O sea, yo creo que es increíble que en la Argentina nos asombremos porque dos personas que piensan distintas se juntan a charlar de economía. La verdad es que yo lo hago permanentemente, también no soy Cristina, está claro, ¿no? Pero trato de juntarme con todo el mundo, gente que piensa completamente diferente, para compartir ideas. Y me parece saludable incluso que se haya dado a conocer. Así dejamos un poco la histeria esta de pensar que En realidad la política es solamente conflicto. La política es conflicto, pero también es consenso. Son las dos cosas, Lautaro.
Hay algunos medios que están... Sí, perdón. No, sí, vos.
No, que te decía que aunque a veces hay discusiones que no son ni para construir consenso ni para pelearse, son simplemente para aproximar ideas. Y eso es muy importante. En las democracias en el mundo desarrollada, en general, es normal que los dirigentes políticos dialogan con personas que piensan distinto para construir, aunque sea un mapa de cómo vienen las cosas, ¿viste? O sea, no necesariamente vos te sentás a discutir con alguien para llegar a un acuerdo. A veces te sentás simplemente para saber cómo está viendo las cosas. Y eso facilita después el desarrollo de acuerdos políticos en el futuro. Así que yo lo veo muy positivo.
Leandro, ¿cómo estás viviendo lo que se desató en relación a las declaraciones de Cristina por no tercerizar las políticas sociales?
Es un tema, mira, Lau, a ver, acá hay muchos planes sociales porque hay muchos pobres. Y esta es la consecuencia de las políticas neoliberales en la Argentina que desindustrializaron nuestra estructura productiva. Entonces, después de la expulsión de millones de personas hacia el mercado informal de empleo y la precarización de las condiciones sociales, el Estado empezó a acudir a lo que tenía para tratar de evitar un colapso social, una crisis social de envergadura. Y lo hizo con las herramientas que tenía. Porque como decía Cristina la vez pasada, el Estado estúpido o el Estado bobo, también desarticulado por políticas neoliberales, dejó de contar con herramientas que eran indispensables para intervenir en los conflictos económicos y sociales. Entonces, si vos me preguntás a mí, ¿es normal que la iglesia, los evangelistas, las ONG, los movimientos sociales arbitren algún tipo de política pública para que llegue hasta el fondo de la sociedad? No es normal. ¿Pero había otra posibilidad? Y no había. Entonces, yo creo que todo lo que tenga que vaya a la formalización de este tipo de cosas ayuda, siempre y cuando entendamos que los planes sociales, yo obviamente coincido con que tienen que ser una asistencia a las personas que están en situación de vulnerabilidad, pero también tiene que tener una función de reinserción laboral que permita que en la Argentina nadie viva, viste, de un subsidio. Pero bueno, lo importante es que lo hagamos con las herramientas que tenemos.
Leandro, lo escuchaba ayer en Sobredosis, en un archivo de hace unos días, a Luis de Lía quejarse con Beliboni de que le cobraban 3.000 pesos a cada uno de los que les otorgaban un plan, y a vos decir que Luis quizás se equivocó en creer que Cristina le estaba hablando a él. ¿Crees que exageró en lo que contestó?
Mira, la verdad, yo trato de no personalizar en los análisis, porque además vos me hacés la pregunta y si esto se recorta, después parece que yo le contesto a Elía y eso es un capítulo más del interno al frente.
Está bien.
Ah, está bien, lo entiendo porque además es así, son las reglas de juego y...
No, igual te lo preguntaba porque lo vi ahí en Sobredosis, pero...
Obvio, porque, a ver, yo creo que acá hay que entender algo, mira, no hay posibilidad de llevar adelante un proyecto de mayorías si no es a través de una lógica de articulación de las diferencias. Vos no armás una mayoría social con las personas que piensan lo mismo que vos, y mucho menos en una sociedad tan fragmentada como la nuestra. Vos tenés que construir, como nos enseñó la CLO, una cadena equivalencial de demandas con sectores sociales diversos. Eso es un pueblo. Un pueblo es una heterogeneidad que se articula. Y para articularlo tenés que negociar, tenés que ceder, tenés que ser más tolerante. Digamos, lo que venimos haciendo y lo que tenemos que seguir profundizando para construir una mayoría popular. Entonces, si vos me preguntás a mí si es lógico que este nivel de tensiones que estamos teniendo, digamos, se siga profundizando en el tiempo, yo te diría que no. Digamos, que lo lógico sería que podamos poner el foco en lo verdaderamente importante. Como decía Cristina en el acto de la CTA, este es la derecha viene por un programa absolutamente regresivo, con una visión de la economía completamente diferente de la que tenemos nosotros y con una visión del Estado completamente diferente. Entonces son tantas las distancias, que existe entre la mirada de la derecha y la nuestra, que yo lo que trato de hacer todo el tiempo es de minimizar los conflictos internos, porque efectivamente cuando vos los comparás con la diferencia que tenemos con los que quieren hacerse cargo del Estado en el 2023, te das cuenta que es una irresponsabilidad seguir esta pelea.
En relación a eso, vos me decías, no quiero hablar para que no se haga un recorte y no se genere una nueva interna. ¿Qué recomendás vos o qué aconsejás? Porque parecía que después del acto de YPF en el que Cristina había estado junto con Alberto después de mucho tiempo, se iba a calmar un poquito y bueno, después volvieron a ver dardos de un lado y del otro, de diferentes sectores del frente de todos. ¿Qué es lo que vos recomendás para que eso afloje? ¿O qué pensás que puede llegar a pasar para no seguir intensificando esas internas?
Hay que laburar sobre proyectos concretos. Por ejemplo, ahora tenemos dos proyectos importantes en el Congreso, ¿no? El fondo para pagarle al fondo de los recursos que fueron fugados al extranjero de manera ilegal, digamos, ¿no? Y la renta inesperada. Uh-huh. El proyecto de ley de renta inesperada, donde vos ves que el Frente de Todos discute sobre cómo resolver los problemas, encontrás unidad, encontrás una mirada más pragmática y encontrás más clara la diferencia uh-huh. política e ideológica con la derecha.
Sí, sí, sí.
Entonces, si nosotros pudiéramos ajustar, como pasó, por ejemplo, con el alivio fiscal para los monotributistas hace 10 días atrás, uh-huh. exactamente lo mismo. Donde vamos a una agenda concreta acerca de cómo se resuelven los problemas, hay coincidencia.
Sí, de hecho, bueno, justamente es el proyecto de pagarle al fondo con dinero del fondo surgió más del lado del kirchnerismo y el otro surgió del lado de Guzmán, y en esos casos claro. hay unanimidad dentro del Frente de Todos.
Exactamente, entonces si pudiéramos militar ese tipo de cosas y construir consenso social, porque además son dos leyes que van a tener debate parlamentario, no es como el Museo Carlos Gardel, que yo supongo que el día que se trate van a estar todos de acuerdo. Acá no. Acá está muy clara la posición de la derecha en defender los intereses concentrados de la economía, así que seguramente va a ser un debate interesante que le va a aclarar a las argentinas y a los argentinos qué es lo que verdaderamente se está discutiendo en nuestro país.
Leandro, ¿cómo tomaste esta iniciativa de Horacio Rodríguez Larreta de impulsar un casting para candidatos?
Qué sé yo, cada partido, viste, te resuelve las cosas como le parece, o sea, yo creo que los partidos políticos tienen que seleccionar a sus referentes o a sus candidatos en función de otros criterios, pero no soy quien para andar diciendo cómo tiene que organizarse el PRO. A mí me gusta cuando los partidos valoran la formación, la trayectoria, el compromiso social y se toman la selección de candidatos como una forma de mejorar la calidad democrática y no como un reality show, pero bueno. Que definan ellos cómo quieren armar su lista.
Y en relación a Javier Milei, que se está viendo que cae de a poquito en las encuestas, ¿esto te genera cierta tranquilidad o crees que hay que seguir estando en alerta en relación a esa extrema derecha que hay en la Argentina?
No, hay que estar muy en alerta. Primero porque el problema no es Milei. O sea, Milei expresa un descontento social y una traducción política en particular que tenemos que ir monitoreando, porque como bien vos decís, solamente es en América Latina, sino casi te podría decir en todo el mundo, que esos descontentos asumen posiciones de ultraderecha. Uh-huh. En segundo lugar, después del debate en las elecciones del año pasado, Milei sacó más votos de los que había sacado en la primera vuelta, si querés, y el debate fue un papelón. Recordá que no daba pie con bola, dijo cualquier cosa, defendió a los antivacunas, sí. Parecía un terraplanista, o sea, bueno. Y sin embargo, eso no impactó. ¿Por qué no impactó? Y porque a veces la sociedad no vota por criterios racionales, a veces son, viste, manifestaciones emocionales. Y vos podés encontrar un tipo que dice cualquier disparate y sin embargo tiene algún nivel de representación social que para un sector por ahí más racional o para un análisis más racional parecería ser difícil de entender. Pero bueno, la verdad es que funcionan así las cosas, con lo cual yo creo que lo más importante acá es dar el debate ideológico para evitar que este tipo de posiciones extremas dan el lugar y al mismo tiempo mejorar la calidad de la democracia para que el descontento sobre que existe sobre la política y la democracia en particular vaya disminuyendo.
Leandro, una más en relación al debate de ideas, para no llamar internas del Frente de Todos. Claro. ¿Crees que hay varios que hablan de que hay que hacer una mesa de diálogo, que hay que hacer una institucionalización del Frente de Todos? ¿Por qué no se concreta esa mesa?
No sé, la verdad no sé. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo, en mi distrito, que es la ciudad de Buenos Aires, sí la tenemos. Ya nos juntamos ahora 15 días atrás, todos los sectores del Frente de Todos. Ahora el martes que viene nos volvemos a juntar. Sé que en la provincia de Buenos Aires va pasando algo parecido. Acá en la ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, que es el presidente del PJ, tomó la iniciativa ya hace varios meses y viene hablando con todos los sectores y la cosa está funcionando. Así que ojalá que a nivel nacional pase lo mismo que en la ciudad.
Ojalá que haya una mesa de institucionalización, eso es lo que querés decir.
Claro, que haya una mesa que institucionalice y que articule a todos los sectores.
Bien, Leandro, muchísimas gracias por el contacto. Nos vamos con cualquiera de los redondos. ¿Vos querías preguntarle algo?
No, le mandaba un beso.
Vero Castañeda.
Te saludaba así con la mano.
Te manda saludos. Bueno, Leandro, una de los redondos, ¿podemos elegir nosotros?
Sí, elijan ustedes.
¿Esta está bien, Ladrón de mi cerebro?
Oh, por supuesto.
Dale, Leandro, muchas gracias. Buenos días.
Claro.
Mensaje de voz al WhatsApp 11 39 39 88 88. Casería,